Arrancamos la ronda de noticias, un repaso por hechos de actualidad internacional. Este martes 1 de mayo, en todo el mundo se celebró el Día Internacional de los Trabajadores.
En muchos lugares se realizaron manifestaciones exigiendo mejores salarios, jubilaciones y derechos laborales. La mayoría de las marchas concluyeron sin incidentes. En Estambul, Turquía, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que querían llegar hasta la plaza Taksim, a pesar de la prohibición de hacerlo. Se produjeron desórdenes de importancia con automóviles incendiados y lanzamiento de cócteles Molotov. La policía detuvo a más de 700 personas, entre ellas algunos líderes sindicales. En Teherán se produjeron también enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que gritaban consignas contra el presidente Mahmoud Ahmadinejad. En el enclave chino de Macao se registraron igualmente desórdenes, cosa muy poco usual en este lugar. La policía hizo disparos al aire cuando los manifestantes desbordaron la valla de contención de la marcha. En Moscú, unas 25.000 personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Vladimir Putin. En varias ciudades alemanas se organizaron manifestaciones contra las agrupaciones de extrema derecha. En algunos lugares se informó de enfrentamientos y mayores consecuencias entre radicales de izquierda y derecha.
El presidente afgano Hamid Karzai advirtió a las tropas internacionales sobre el número de víctimas civiles en su lucha contra los talibán.
Solamente la semana pasada hubo 50 víctimas civiles y esto derivó en acaloradas manifestaciones de protesta. En opinión de Karzai, es intolerable ese gran número de víctimas civiles. La furia de los afganos ya no se dirige solo contra las tropas extranjeras, sino también contra el gobierno de Karzai. El presidente declara que en muchas ocasiones ha pedido a las tropas internacionales que se coordinen con su gobierno, pero esto no ha producido ningún resultado. También este miércoles hubo manifestaciones de protesta, esta vez en la ciudad oriental de Jalalabad, donde miles de estudiantes exigían la salida del país de las tropas norteamericanas.
La presión para que renuncie a su cargo el primer ministro israelí Ehud Olmert crece aún más.
La petición de renuncia vino primero del ministro de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, y ahora el líder de la fracción de su propio partido, Kadima, Avigdor Yitzhaki, es quien reclama su salida del gobierno. También los diarios israelíes creen que no le queda ninguna otra alternativa a Olmert más que renunciar. El motivo fue el informe aparecido el domingo sobre el desarrollo de la guerra contra Hezbollah en el Líbano. Los investigadores encontraron que Ehud Olmert cometió graves errores de valoración durante esa guerra que costó la vida a 1.200 libaneses y 160 israelíes. La misma crítica recae también sobre otros responsables, como el ministro de Defensa, el líder del Partido de los Trabajadores, Amir Pérez. Olmert ya dijo anteriormente que no piensa renunciar. El jueves el Parlamento tratará la cuestión. También ese día habrá una gran manifestación en Tel Aviv.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, vetó la ley sobre el regreso de las tropas de Irak.
El mandatario ya había dado a conocer que haría uso de su derecho a veto. Al término de su anuncio, pronunció un discurso a la población. En su alocución explicó sus motivos. Según Bush, sería irresponsable persistir en fijar un calendario rígido para la retirada de Irak. La Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría, quiere que la retirada de las tropas inicie el 1 de julio, o a más tardar el 1 de octubre. A finales de marzo del próximo año deberían haber regresado todos los soldados. Hay que recordar que en Estados Unidos el veto del presidente tiene mayor peso que las decisiones tomadas por el Parlamento.
La Corte Internacional de La Haya ha dictado las primeras órdenes de detención por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región sudanesa de Darfur.
La Corte considera responsables al exministro del Interior Ahmed Harun y al líder de los milicianos de Janjaweed, conocido como Alid Kusaid, de asesinatos, torturas y violaciones masivas en poblados al occidente de Darfur entre los años 2003 y 2004. Las autoridades sudanesas han hecho saber que no atenderán las órdenes de detención y que no entregarán a los sospechosos. El gobierno sudanés no reconoce a la Corte Internacional de La Haya, por lo que no se considera sujeto a los acuerdos internacionales.
Y terminamos en Nigeria, donde en varias localidades miles de simpatizantes de la oposición salieron a las calles a protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado.
Después de un caótico proceso electoral, se declaró vencedor a Umaru Yar'Adua, candidato del partido gobernante PDP. Ante las protestas de la oposición, las autoridades anunciaron severas medidas de seguridad. En las manifestaciones se prohíben las pancartas y los ritos partidarios. Las elecciones presidenciales nigerianas recibieron fuertes críticas a escala nacional e internacional. Los observadores europeos calificaron estas elecciones como extraordinariamente malas.